Muy bien, esto es para darle la bienvenida a Fernanda Trías. ¿Cómo andás, Fernanda Trías?
Bien, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por invitarme.
Fernanda Trías, arrímese un poco, es la escritora más internacional que tenemos en Uruguay en la actualidad. No hay forma de medir estas cosas, pero bueno, son las frases que tienen que ver. Y tiene que ver desde la última vez que nos vimos con Fernanda. Ella había publicado Mugre Rosa, que fue un salto en tu carrera, en sentido de carrera, en sentido, sí, de lo que te dedicas toda tu vida, a ser escritora, por el Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras cosas, ¿no? Y además porque fue un libro, bueno, rarísimo, que salió en un momento que hablaba de una pandemia y salió en el mes de que se disparó la verdadera pandemia, y ahí era toda la fuerza que hacía Fernanda para que no la identificaran con una profetisa, ¿no? Con una, no sé cómo era, una vidente, porque parecía una cosa sorprendente. Y después la próxima novela, que era El Monte de las Furias, que también ganaste el Sor Juana Inés de la Cruz en 5 años. No sé si había ocurrido antes, pero es algo muy poco,
muy improbable. Estadísticamente sonaba imposible. Yo no tenía ninguna ilusión, te podrás imaginar, porque me parecía que estadísticamente no había cómo.
No.
Pero bueno, me llevé una alegría increíble.
Hubo un caso, creo, pero de Cristina Rivera Garza, creo que había ganado con 15 años.
Cristina Rivera Garza ganó 2 veces también, pero con mucho más años novela y la otra. Porque claro, el premio es a mejor novela, no libro. Uh-huh. Mejor novela. Entonces, claro, no había nada del premio que dijera no se puede ganar 2 veces. Ahora no sé si eso no lo van a cambiar. Porque...
Sí, pero igual, digamos, como es muy, yo iba a decir infrecuente, es muy improbable que ocurra. Pero bueno, ocurrió, y ya sabemos que los premios también tienen esa cuota de múltiples variables que es imposible de manejar. Y pero lo lindo es cuando se dan, y sobre todo cuando como que ayudan, ¿no? En tu caso, contanos vos estás viviendo en Bogotá, pero en un momento yo creo que te ibas a ir a vivir a España, estuviste como en España viviendo.
Sí, estuve viviendo como la mitad del año en Madrid y la mitad en Bogotá, y yendo y viniendo y haciendo así un poco la vida por temporadas. Pero a mi manera, que es una manera muy que yo voy viendo para dónde me lleva el viento según cómo lo voy sintiendo, y tampoco es una regla, no sé cómo va a continuar esta aventura, no sé a dónde terminaré yendo, si me quedo en Bogotá. Es que a mí me gusta Bogotá, cuando vuelvo sí me
hace
siento
tiempo
tranquila.
Que estás en Bogotá, ¿no? Hace tiempo.
Sí, ya llevo más de 10 años.
Uh-huh. Ahí das también clases en la universidad o algo así, ¿no?
Doy clases en un máster en escritura creativa. Uh-huh. Que me gusta mucho, es un programa de educación pública, lo cual también para mí tiene un valor, y bueno, ya llevo montones empecé en 2016, así que ya imagínate cuántas generaciones de jóvenes ya he visto, no solo graduarse, sino publicar sus propios libros y hacer su camino, sí.
Bueno, eso también es otra forma de creatividad.
Sí. Sí, sin duda. Estás todo el tiempo pensando las historias de los demás, ¿no?
Exacto,
sí.
Exacto. El mismo hecho de pensarlas o de comentarlas es como una especie de edición, aunque no, a veces no van a ser publicadas, pero de alguna forma estás creando sobre lo que ya están haciendo, ¿no?
Sí, yo creo que me ayudó mucho, ¿sabes? Yo creo que aprendí, que mejoré en mi oficio de escribir.
Totalmente.
Porque, porque aprendí totalmente. Tanto a pensar, es tanto el ejercicio, es práctica en realidad,
sí,
¿viste?
Práctica.
De tanto pensar, bueno, tengo esta historia, ¿cómo conviene contarla? ¿Desde dónde? ¿Empezar por dónde? ¿Agarrarla por dónde? ¿Con qué narrador? ¿Con qué estructura? Tanto, que al final, cuando yo agarro mis propios textos, tengo una soltura que antes no tenía, que antes no tenía, para encarar mi propio texto.
Sí, para mí es una práctica, ¿viste? Que obviamente la estás haciendo con ellos, con tus alumnos. También tiene que ver con la historia. De repente hay historias que a lo mejor es mejor terminarlas un poquito antes, ¿no? O sea, que no. O también que empiecen un poquito después. Esto parece que es muy importante, pero no. Pero eso, de alguna forma, ese trabajo de edición, yo digo siempre, es algo que se va internalizando.
Sí, sí, sí.
Entonces después uno lo aplica a su propia escritura.
Sí, por eso hablan de las 10.000 horas, ¿no? De que para dominar cualquier cosa hay que haberle dedicado 10.000 horas. Yo un día me puse a hacer cuentas de más o menos
cuánto. ¿En serio?
Sí, yo creo que pasé las 10.000 horas.
Bueno, seguramente de vuelo las pasaste. Pero también es cierto que cuando yo digo internalizar, quiero decir que también, como todo lo que se internaliza, después no es totalmente consciente. Eso ya está adquirido.
Claro.
Y entonces por eso uno ve que se mueve un poco mejor.
Estoy convencida de eso.
O como decía Hemingway, que los escritores tienen que ser un detector de mierda, ¿no? O sea, detectar todo lo que falta, lo que sobra, lo que tal cosa, ¿no?
Sí.
Y después como que nace muy rápido eso.
Por eso, sí, yo estoy convencida de eso. Siento que la intuición se va afilando.
Claro.
O sea, sí, y después se convierte en intuición y más o menos vas, es internalizar... Claro. Internalizar esa práctica, después es automática y no te das mucha cuenta de dónde viene, pero viene de todos esos años de,
claro, sí,
de oficio,
yo creo que es como el deporte, digamos, ¿no? O sea, si vos le decís a Luis Suárez cómo hizo tal cosa, él no va a saber responderte porque se estiró, ¿no? Llegó, pegó, le pegó, no sé qué, y eso es, hablaban de los, ahora no sé por qué, de los esgrimistas, ¿no? Lo que practican esgrima, no pueden pensar a la velocidad, pero es algo que se internaliza con la práctica de muchas horas. Bueno, lo que sí, pues, básicamente. Bueno, o sea que, y aparte la famosa frase de que el maestro aprende tanto como el discípulo, es un proceso, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Pero eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo es que para mí, como la escritura, como cualquier arte, está hecha de un poco de una inclinación natural, que es lo que algunos le llaman talento, es una inclinación natural, y después mucha práctica, muchas horas, mucho eso, convertir el gesto, el trazo en algo que se vea tan natural, que no parezca aprendido y sin embargo es totalmente practicado.
Como decía Borges, la mayor amabilidad de un escritor es... que su texto no parezca que tiene trabajo, ¿no? O sea, que todas las horas que pusiste atrás que no se noten, ¿no? Algunos piensan que sí, pero él decía al contrario, que no se note. O sea, que parezca escrito de una sentada.
Ajá, sí.
¿No? Bueno, todo esto por Fernanda Trías, está acá en Uruguay, amigos, porque va a presentar su último libro de cuentos, ¿sí? Es Miembro Fantasma, lo va a presentar este jueves 23 a las 19 horas en Ciudad Música, que esto queda en Ejido 1480, y vas a estar junto a la crítica Alicia Torres. Antes de hablar del libro de cuentos, que está publicado por Páginas de Espuma, Páginas de Espuma es una editorial muy importante española porque tiene una característica sorprendente, que Páginas de Espuma solo publica cuentos, libros de cuentos. En un panorama donde los libros de cuentos, ya lo hablamos muchas veces aquí en La Máquina de Pensar, parece que están cada vez más más cerca de los libros de poesía. Es brutal. Es increíble que haya una editorial que se apueste solo a libros de cuentos. Y bueno, Fernanda Trías publicó Miembro Fantasma. Y antes de hablar de este libro, Fernanda, te quería hacer una pregunta muy general, que es como, ¿cómo sigue tu relación con Uruguay? Porque te fuiste en el 2004.
Sí.
Y estamos en 2026 y no, digamos, vas y venís, pero digo, la pregunta es si estás pendiente de Uruguay, porque obviamente, seguramente que sí, pero quiero decir que uno viviendo afuera, viste que generás otras lógicas, ¿no? Obviamente amistades, vínculos, lógicas de vivir, el acento se te ha cambiado, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa con ese vínculo? Si lo has pensado, capaz que no lo pensaste, ya está.
Es que, como todos los vínculos, es un vínculo que sigue cambiando, que no se mantiene inmutable. Yo los primeros 10 años, te diría, estaba mucho más pendiente, mucho más preocupada porque el vínculo se mantuviera, mucho más preocupada por, tengo que leer lo que se publica todo, porque además no me llega ya. Entonces, en realidad, todo leer lo que se publica implica conseguir los libros, claro, que es toda una movida, que no es fácil, estar al tanto de todo, no te enterás, las redes ayudan, pero no es lo mismo.
No.
Entonces, yo en determinado momento creo que dije, no puedo estar en este... No puedo... hacer tanta fuerza para mantener el vínculo. El vínculo es mío, a mí nadie me lo puede quitar. O sea, yo soy uruguaya, yo viví en Uruguay hasta los 28 años ininterrumpidamente. Es decir, no es que me fui ni a los 15 ni a los 14, que vos digas era joven ni nada. Yo ya era adulta, ya había terminado la universidad, ya viví acá en la adultez y yo soy uruguaya. Entonces eso, no tengo que tener el miedo de a ver si pierdo el título de uruguaya, ¿viste?
Bueno, pero pasa a veces que uno se va fuera de Uruguay, eso yo lo he visto, y para, a veces somos una sociedad tan provinciana a veces, o no sé por qué, porque no sé por qué pasa eso. Sé que como que el que se, así como somos muy hospitalarios, creo, con los escritores que vienen y se ponen a vivir acá, creo que somos y los integramos. Cuando un escritor uruguayo, un artista o esto se va, me da la sensación de que como que se cayó del plato, ¿viste? ¿No? Si fuéramos terraplanistas, como
sí, que sí, pero eso no me tiene que preocupar a mí porque de última esa es la actitud de los demás, ¿no? Entonces yo no puedo controlar la actitud de los demás. Mira, a ver, yo por ejemplo pienso mucho en Cristina Peri-Rossi, ¿no? Que Cristina Peri-Rossi no ha querido volver. No ha querido volver.
50 años.
Sí, y ya se quedó en Barcelona. Bueno, se fue exiliado. Obviamente su caso es diferente porque se prohibieron sus libros y eso debe ser muy fuerte también. Y ella no quiso volver. Y a Cristina se la olvidó durante muchos años, no se la leía, no se la reeditaba como se debía, y tal vez eso a ella la hirió, ¿no? Y que tal vez eso también tiene que ver con por qué ahora que se ganó el Cervantes no tiene ganas de venir. No lo sé porque no he hablado con ella, estoy elucubrando, pero quiero decir, bueno, eso puede pasar, pero mira, a mí lo que me ha pasado es que, que igual yo tengo mucha gente muy generosa conmigo que me sigue leyendo desde Uruguay, críticos que me han seguido todos mis libros, que libros míos que se enseñan en Humanidades, en la carrera de Letras, están incluso en el liceo. Eso ha sido de las cosas más lindas que me ha pasado, porque se metió en el programa de secundaria. Y me escriben dos por tres o profes o incluso alumnos, para decirme, leímos tal cuento tuyo en cuarto, en quinto, no sé en qué año, y me encantó, y a veces me mandan mensajes, y eso ha sido de las cosas más emotivas, ¿no? Imagínate si cuando yo iba al liceo íbamos a leer a una escritora ni siquiera viva, sí, ¿qué te voy a decir? Relativamente joven, que no soy muy joven, pero relativamente joven.
No, pero eso que decís de escritor vivo es, lo veo constantemente. Gente que me dice que, bueno, eso, pero hablando, atención, de los 90, ¿no? Los años 90.
O sea, sí.
¿No? Estamos hablando de los años 90, o final, que directamente leer escritores vivos era como una cosa muy infrecuente o casi imposible que ocurriera. Pero bueno, y entonces, y obviamente el vínculo, o sea, vos tenés una carrera internacional, obviamente, con muchas proyecciones en México, en España, bueno, en Colombia, pero te pensás integrante de la literatura uruguaya. Mirá la pregunta que te estoy diciendo.
Sí, por supuesto, no, sin duda. Yo siempre me pienso dentro de esa tradición, y además es una tradición que amo, es una tradición que no he dejado de leer, que leo y releo. Bueno, es una tradición que enseño, y esto para mí es muy importante. Yo soy profesora, en mi programa leemos a Feliberto, en mi programa leemos a Lebrero y leemos a Marosa. Esos son como los tres autores que más doy en mis clases, pero vos tenés que ver a los jóvenes colombianos, pero que les explote la cabeza con los tres realmente, pero creo que Marosa impacta muchísimo, y Lebrero también, y ver cómo son jóvenes de otro país, de otra cultura, y que le genera el mismo impacto que nos puede generar a nosotros, a mí me da como una cosa muy esperanzadora, que tengo con las próximas generaciones. Y también, entonces yo hago una militancia real de hablar de nuestros escritores por fuera, pero a todos lados, a todas las mesas que me invitan por todos los países, yo siempre estoy haciendo referencia a la literatura uruguaya.
Qué bárbaro. Sí, yo doy fe de que, digo, tuve que dar una charla sobre Felisberto en en la Complutense para un posgrado, y bueno, vi, eran de todos, bueno, también había Colombia, pero de distintos países, y la fascinación que les da. Y en el caso del Hebrero, ya que lo mencionaste vos, digamos, tus inicios de alguna forma están, bueno, no digo que estén marcados totalmente por el Hebrero, pero bueno, estabas vinculada, tenías una amistad con él, una relación. Y yo me acuerdo, no sé, no te vas a acordar, pero años después vos dijiste en una entrevista que no querías hablar mucho del Hebrero porque era el, no sé si era el ambiente tan machista o algo así, como que tenías miedo que te sumiera o que quedaras pegada a esa figura, o algo así. No me tomes
sí,
muy a cuenta.
No sé
mi
si
memoria.
Si, capaz que lo dije, que no me acuerdo, pero lo tengo que haber dicho, pero pero claro, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Como para que ya creo que ahora tengo ya existo
Yo creo que con, sí.
En nombre propio,
por
que
favor,
es muy importante.
Claro.
No, creo que sí,
que
hay que hacer
un estilo propio,
hay que hacer un camino,
que
sí.
No...
Pero a los maestros hay que reivindicarlos, hay que nombrarlos, hay que leerlos. Es muy importante, me parece terrible ser ingrato con tus...
No, pero digo, mirá, hubo un escritor argentino que una vez lo entrevisté que me dijo, el tema de estar al lado de Borges, dice que era como un sol, dice. Y si estás muy pegado al sol, te puede, ¿no? O sea, pero en el caso de él, decía que no lo había leído y lo leyó después. Pero está, Lebrero es una figura que de alguna forma ha impregnado, yo creo que a mucha parte de la literatura uruguaya, no estoy exagerando nada, yo creo, ¿no? O sea que, y creo que en los jóvenes también se sigue leyendo. Pero bueno, Fernanda Trías, hablemos de Miembro Fantasma. Se trata de un libro de cuentos que son 10 historias que representa, digo, que de alguna forma, te decía fuera de micrófonos, son muy diversas, muy variadas. Yo pensando en aquel libro anterior tuyo de...
No soñar a flores,
que estaba como, en mi, por lo menos en mi recuerdo, muy signado por, bueno, por la extranjería y por cierto tono autobiográfico. No es que fuera que te hubieran pasado las cosas, pero era como de un narrador personal que era como muy parecido o tenía que ver con una voz muy muy parecida a la,
sí,
a la que a tu estilo, digamos,
sí,
¿no? A tu
ser,
literatura.
Sí, sí.
En cambio, acá mismo el fantasma como que se abrió y hay narradores desde un yo que son, sí, totalmente.
Sí, también porque yo pensé, bueno, por muchos motivos, uno de ellos es que cada vez más me interesa la exploración formal y la búsqueda de distintas estructuras, de jugar con la forma, ¿no? De jugar con el género, que es tan amplio, es tan flexible. El género del cuento, la verdad, que permite muchas cosas. Yo, además de los autores que ya nombré, también, por ejemplo, hay autores que me han fascinado en los últimos años, muy experimentales, de la corriente anglosajona del cuento, porque yo sí creo que en Estados Unidos el cuento, hay dos tipos, conviven perfectamente. El cuento redondo, con esa tradición que todos conocemos,
sí.
Y después, por otro lado, unos cuentistas que hacen unas cosas extremadamente experimentales que me encanta. Me encanta cómo se animan a romper, a jugar, a hacer realmente lo que quieran, a ser muy libres. Se nota esa libertad creativa. Y yo estoy en esa época, estoy pasando unos años esos de mucha, también de mucha libertad creativa, donde no quiero que nadie me venga a decir cómo se tiene que escribir. Ni un cuento, ni una novela, ni nada. Entonces también estaba jugando a eso, a que haya variedad formal, variedad de tonos. Si siempre me habían asociado a la primera persona, quería cambiarme a la tercera persona. Si siempre me habían asociado a que solo mis personajes eran mujeres, bueno, que también haya personajes que no sean mujeres, que sean hombres, etcétera. Porque yo creo que escribía finales de ese...
Que algunas sean veteranas, que
sí,
otras
hay
otras
ancianas, sí, y sí, hay, sí, adolescentes.
Exacto,
sí. Y que eso también sea como decir, bueno, yo qué sé, la libertad, al fin de cuentas. Y si queremos resumir en qué consistió la influencia lebreriana en mí, es la libertad.
Bueno,
la libertad total.
Duda,
o sea, si había alguien que levantaba esa bandera, era él.
Sin duda... que estoy, aparte en el caso del Hebreo también, él comenzó siendo como más clásico, si se quiere, pero empezó a meter muchos cambios. Aquí, por ejemplo, una voz en uno de los textos dice, como escritora, siempre ha sentido, ¿no?, ella, que el tiempo juega en su contra. Mientras sus colegas varones publican todo lo que escriben con una seguridad interior que ella nunca llegará a conocer. Más de algún crítico dijo de ella que ella era lenta mientras le embadurnaba la cara con esa mirada condescendiente que generaban sus novelas cada 5 años, ¿no? Y ahí pensé, de alguna forma, que había una reflexión tuya.
Sí, autoral, sí, pero yo siempre estoy autoral. Jugando con eso. Y además, en este caso, que es ese te cuento que se llama Personaje en Construcción, uh-huh, que habla sobre, bueno, un escritor que está obsesionado con escribir algo sobre otro escritor porque cree que eso lo va a consagrar como un escritor serio.
Claro, a lo Piglia. Y diverso, claro, y diverso.
O a lo Vilamatas, ¿no? Que, claro, que, bueno, los escritores realmente cultos lo que hacen es escribir sobre otros escritores que a su vez también son cultos. Entonces yo me estaba riendo de todo eso, que me parece tan importante reírse.
Eve Uart, la escritora argentina,
sí, me encanta,
decía que eso de citar escritores, dice, es como estar en la pomada, no lo hagan.
Bueno, por eso, o sea, como reírme un poco de eso y a su vez escribir un cuento sobre escritores, uh-huh, pero cuestionando, desacralizando también unas ideas recibidas sobre qué ser un escritor, y cuestionando una cantidad de ideas recibidas en torno a lo que debería ser un escritor, cada cuánto tenés que publicar, si sos prolífico o no sos prolífico, el papel de la crítica también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso ahí aparece, pero sin duda hay cosas ahí que tienen que ver conmigo, que me han dicho también, de todo.
Ella quería convertirse en uno de esos escritores versátiles que se movían con soltura en todos los géneros, ¿no? Esa también está la idea, ¿no? De poder escribir de todo. Porque estamos en épocas que yo creo que se trasuntan en todos nosotros, de Byung-Chul Han dice, de autoexplotación, ¿no? De la aceleración de un capitalismo que hay en todos nosotros, donde nosotros mismos somos los patrones, ¿no? Y que nos autoexplotamos, dice, ¿no? Entonces, ahí la idea de poder publicar en todos los géneros, por ejemplo, ¿no?
Claro. Además,
y bien, en todo.
Sí, sí, ¡oh!, es ensayista, es, sí, las biografías de los escritores en las solapas, yo las leo y quedo como, a veces quedo como, ¿será? ¿Qué te pasa?
Y acá, por ejemplo, en este mismo cuento, dice, se preguntó si no podría incluir alguno de estos miedos en su cuento sobre el escritor. Ponerlo allí a modo de exorcismo, que pensé que es lo que estabas haciendo con este cuento, ¿no? Sí, o sea, poniendo, sí, sus miedos, ¿no?, adentro de un propio cuento, ¿no? Para, sí, para de alguna forma exorcizar. Ese es uno de los cuentos donde hay, eso, digamos, una cierta, juego, ¿no? Hay un juego, porque ahí es el otro, aparte es escritor, después quiere escribir sobre una escritora, en fin, es un juego de espejos. Pero no todos los cuentos son así, son muy diversos. Digo, me importaba traer esto aquí al comienzo, porque también hay una cosa que me sorprendió, hay un cuento que es como de índole política también, que es el miembro fantasma, ¿no? Lo leí desde ese punto de vista yo al menos, y que tiene que ver con el pasado reciente, en fin, ahí atraviesan, bueno, aparece lo de la pandemia, aparecen muchas mascotas, muchos perros, aparece mucho alcohol también, ¿no? O sea, como que aparece Colombia claramente, la violencia, ¿no? La violencia armada, que es, ese es uno de los cuentos que más me gustó y que el que quizás no tiene más que hilación más que la voz, ¿no? Que son como fragmentos.
Sí, ese cuento se llama De frontera solo el aire. Y es un y tiene una estructura temática. Tiene, sí, una estructura temática donde hay como hay subtítulos temáticos, uh-huh, que van haciendo burbujas y luego yo voy conectando estas burbujas, pero sí, básicamente es un cuento acerca de la violencia, de la desaparición de los cuerpos, de la enfermedad, de cómo nos relacionamos con los muertos, ¿no?
Sí, la diferencia de clases que hay.
Diferencia,
¿no?,
de clases, sí, diferencias, sí, culturales, porque diferencia, digamos, la narradora es una uruguaya, uh-huh, sí, en Colombia que está contrastando cómo reacciona ella ante presenciar un asesinato en la calle, y cómo reaccionan los demás colombianos con una naturalización de esa violencia brutal.
Y a la vez después ve por la televisión otro asesinato de un sicario, a manos de sicarios de un empresario, y ve la importancia, bueno, el espacio que le dan a esa noticia, y el cero espacio que le dan a la noticia del hombre muerto en la esquina, porque es un hombre de la calle, indigente.
Sí,
en fin.
Exacto.
Entonces, ahí aparece, digamos, y sería un cuento este de Frontera Solo al Aire que está integrado por microcuentos. Cada uno de estos son fragmentos que cuentan cada vez una historia distinta. Después se enganchan con esa mirada y, bueno, obviamente con el estilo personal, ¿no?
Sí, eso es un cuento autobiográfico, te diré, porque eso me, o sea, todo empezó con eso, empezó con que yo estaba andando a mi casa en la pandemia, durante la cuarentena que estábamos encerrados, y yo sentí hacer un ruido así como lo describo ahí, y salgo a la ventana y ahí veo al tipo muerto que lo habían acribillado. Y bueno, ahí empieza. Empiezo a observar mi reacción, empiezo a observar la reacción de los demás y empiezo a conectar determinadas cosas, lo que vos decís. O sea, yo me obsesioné buscando en Google a ver si aparecía la noticia del tipo que habían matado en la puerta de mi casa. Y claro, eso nunca apareció ninguna noticia, al mismo tiempo era la pandemia, entonces se hablaba de cifras de muertos, y eso me llevó a pensar muchas cosas, que en un momento dije, todas estas cosas
hay que descargarlas,
hay que ponerlas,
hay que descargarlas.
Y hay que conectarlas, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Fernanda Trías, que va a estar presentando este libro que se llama Miembro Fantasma este jueves 23 de julio en Ciudad Música, que queda en Ejido 1480. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.